Buenas tardes. Abrimos las puertas de nuestros estudios en la UPV Radio para que todo el mundo entre de alguna forma, ¿no? Aquí no cabe, no cabemos todos, pero bueno, lo hacemos por medio de las ondas. ¿Noto, no?
Sí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Muy bien. Bien, aquí, muy a gusto. Como siempre.
Que es una forma de llegar a mucha gente,
sí, sí,
de
sí,
la
por
radio,
supuesto,
¿eh?
Por supuesto, por supuesto. Parece que no, pero estás aquí hablando, parece que estás hablando solo y luego resulta que dicen, pues que te he oído, qué tal, igual, y hay mucha gente escuchando, sí.
Sí, bueno, pues eso es importante. Eso es importante porque, como siempre, lo que nos gusta es hablar de la actualidad de las fallas y lo hacemos con nuestros colaboradores, como Tono Fagoaga, y también con nuestros invitados, como Esteban Polo. Matías, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Presidente de la Agrupación de Fallas del Carmen.
Exactamente.
Que vamos a hablar de algo que en estas fechas es algo tradicional también en la falla, en la agrupación del Carmen, ¿no?
Así es. El Don Juan a escena, el Tenorio, para que nos entienda todo el mundo, que bueno, que llevamos ya 4 años haciéndolo. Ayer fue la primera puesta en escena en el Talía y mañana acabaremos en la Hora de las Brujas, a las 12.
Bueno, pues vamos a seguir abriendo las puertas de nuestros estudios y en un momento comentamos todo esto. Ven, que a mí se me hace poco esto de... Porque son dos, tres representaciones solamente, ¿no?
Bueno, estar ahí durante 2 meses largos ensayando, falta tiempo, la gente tiene sus trabajos y luego, claro, lógicamente, estar en el Talía 2 o 3 días ya está bien ya, porque además, desde aquí quiero agradecer a Enrique Fallos todas las facilidades que nos da de Olimpia Metropolitana. El año pasado hicimos 3 funciones, sí que es verdad, este año por circunstancias de teatro que ya tenía contratado una compañía, que de hecho estrena hoy, pues tiene que ser 2. El año pasado hicimos el 30 a las 7 y media y a las 10 de la noche y el 31 a las 12. Y este año pues lo hicimos ayer a las 7 y media y mañana a las 12.
Para todos los oyentes de nuestra emisora, que no lo sepan, la agrupación de Fallas del Carmen, por estas fechas todos los años lleva Don Juan a escena, una adaptación libre de la obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio. ¿Tú me comentabas, Tono, que tú...?
Yo soy un fan de la obra de Don Juan Tenorio. De hecho, es mi libro de cabecera, además de verdad, ¿eh? O sea, no es broma, es verdad. Uh-huh. Yo soy un enamorado del verso, el castellano antiguo en verso es algo precioso. Y pues igual que estoy enamorado de otras obras, ¿no? De la literatura y tal, pero esta en concreto, ese verso tan tan ágil, tan bonito, tan tan culto, tan bueno, es impresionante. De hecho, yo esta semana en mis mañanas, cuando me levanto por las mañanas y meto en Facebook, y esta semana es todo Juan Tenorio. Esta semana voy a full.
Ajá. Que lo estábamos comentando, solamente son dos representaciones, pero... Que lleva su trabajo, ¿eh?
Sí, claro. Esto, bueno, de hecho, a ver, por contar un poco la historia, esto empezó hace 4 años. Fue una idea de Mario Gumbau, presidente actual de la calle Alta Santo Tomás, un enamorado del teatro. Y entonces, en principio, lo que hicimos fue hacerlo por las calles del barrio del Carmen. El primer año fue por las calles del barrio del Carmen, que es algo maravilloso, pero muy inviable, me explico. Las calles del barrio, desgraciadamente, son los que son muy estrechas. Entonces, aparte de la gente que había de Halloween y la gente que nos seguía a nosotros, era prácticamente imposible ver la representación. Luego, iluminación, sonido, pues es muy complicado llevarlo. Entonces, el segundo año nos metimos en el Centro Cultural del Carmen, que ahí estuvimos más recogiditos y muy bien. Y ya desde el año pasado que yo accedí a la presidencia, pues bueno, estuvimos ahí pensando en la posibilidad de subirlo a las tablas. Y bueno, pues conseguimos subirlo al Talía el año pasado y este también. Y cambia mucho. Gracias en un teatro.
Con un éxito de taquilla, total, porque leyendo por aquí las notas que tengo al respecto, ayer no sé si eran 500 personas las que fueron.
No caben en el Talía. No, 500 personas fueron en las 3 representaciones el año pasado.
Correcto.
Exacto.
Vale, pues algo de 500 veía yo por ahí.
El año pasado asistieron unas 500 personas, este año, lógicamente, van a ser 2, vendrán menos, pero ayer, yo no tengo todavía los datos que me los dará el Talía, pero vamos, no sé si caben en el patio de butacas 140, 150 personas y yo sé que por lo menos 130 habían, porque yo invitaciones de fallas, gente que han comprado entradas, en fin, había bastante gente. Y el día 31 aún quedan entradas, ¿eh? O sea, que la gente se anime, que las puede comprar o en el Teatro Talía o por internet también, en la web, ¿eh?
Pues invitamos a todos a que vayan allí al Teatro Thalía, porque, bueno, si hay aforo, porque...
Claro, claro, hombre, claro, que caben, caben. Y de hecho yo propongo a las 9:30 irte a cenar por el barrio del Carmen, una cenita, y allá a las 11:30 acabas y te diriges a la calle Caballeros y al Thalía a ver teatro, a ver una cosa que se hacía tradicionalmente en las plazas de España siempre a las 12 de la noche, el día 31 de octubre. Nuestro objetivo es combatir a Halloween. Cultura, sí, sí, sí. Las fallas son cultura también.
Claro, eso iba a comentar, ¿no? Que esto se junta un poco con las fiestas de Halloween, con las con todos estos pasajes del terror que cada uno celebra en su casar, que está bien, ¿no? Porque
sí, claro.
todo es diversión, pero bueno, un poquito de cultura no está mal, ¿eh? No.
Española, cultura española.
Sí. Yo también, el tiempo que estuve presidente, intenté que en la falla no se hiciera Halloween, lo intentamos llamar el Tenorio Win por si aquello del nombre atraía a alguien más o algo, pero no. Sí que es verdad que, bueno, pues el tema del Halloween, esta fiesta importada y tal, bueno, pues ha tenido su auge, tiene su escaparate y, bueno, pues tiene que celebrarse, ¿por qué no? Claro, evidentemente. Pero sin olvidar el Tenorio, donde esté una buena representación del Tenorio en sus muchas versiones, porque yo he visto infinidad de versiones del Tenorio. Bueno, pues siempre que se ha cuidado el verso bien, bueno, pues es para disfrutar verdaderamente. O sea, yo disfruto muchísimo viendo una representación del Tenorio, incluso, bueno, pues releyendo el libro otra vez, ¿no?
Uh-huh. Además, la segunda representación mañana a las 12 de la noche.
Exacto, ¿no? 12 de la noche.
12 de la noche, pues que lo sepan los oyentes y que todo aquel que quiera ir y que siempre y cuando... hasta cubrir el aforo, ¿no?
Sí.
Pueden ir allí en las taquillas del Thalía y por la web, ¿no?
Por la web también. De hecho, ayer vino la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Carla, que estuvo allí con las falleras mayores infantiles de la agrupación, las que pudieron venir, y presidentes infantiles. Y mañana está previsto que venga Consuelo Llobey, la Fallera Mayor, que sí que es verdad que nunca habíamos invitado a la Fallera Mayor Infantil, porque... Primero y principal, porque las dos primeras ediciones eran a las 12 de la noche y las niñas no iban a ir tan tarde. El año pasado, bueno, pero este año la invitamos y afortunadamente vino. Y la Fallera Mayor de Valencia ha venido en todas, las cuatro ediciones, o sea, las tres, y mañana vendrá también Consuelo. Uh-huh. O sea que, a tope.
Estábamos hablando de tiempo, de preparación para llevar a cabo una representación de estas características, pero también hay que hablar del personal, ¿no? En la dirección de Charo Caballer, con 22 actores en el escenario.
Exactamente. Charo Caballer dirigió por primera vez el año pasado y sí que es verdad que estuvimos desde junio empezando a leer y demás. Dejamos pasar agosto y ya nos incorporamos. Este año directamente desde septiembre. Ha habido algún cambio desde del reparto del año pasado a este, pero bueno, hemos contratado cracks también. Entonces, contratado entre comillas, ¿eh? Y la verdad es que muy bien, muy bien. O sea, todos han implicado en la causa, todos estamos muy contentos, estamos todos a una. Ayer todos muy bien y esperamos mañana rematar la faena.
Aquí están todos los personajes del Juan Tenorio, pero ¿tú sabes quién es el Capitán Centellas en
sí,
la
claro
obra?
Claro que sí, claro que sí. Claro. Compañero del Tenorio en sus cuitas.
El que lo mata.
El que, sí señor. Sí, señor. No, ya te digo, yo, vamos, el Tenorio es mi libro de referencia. Me encanta, es que me encanta. Es que incluso así un poco, yo he llegado a interpretar, o sea, en el colegio me acuerdo, era un crío y recuerdo que uno de los, llega a esta fecha, entonces sí que se tenía bastante en cuenta el Tenorio, lo digo por los años que eran. Y fue una pequeña revolución en el colegio porque teníamos que hacer la famosa escena del sofá, ¿no? Que es una de las más conocidas, ¿no? Del Tenorio. Teníamos que hacer la famosa escena del sofá y era una compañera y yo los que teníamos que hacer esa representación. Y en el último momento hicimos un cambio. Yo hice Doña Inés y ella hizo Don Juan, ¿no? Entonces, claro, cuando nos pusimos a representar, el profesor se nos puso una cara como, os mato aquí mismo, pero ya no pudo hacer nada porque ya estábamos en plena esto. Luego la reprimenda fue chula, pero bueno, nos lo pasamos genial. Yo haciendo Doña Inés y haciendo Don Juan.
Sí. Bueno, pues aparte de que conoces al Capitán Centellas, lo tenemos aquí.
Ya, sí, he visto el reparto.
He visto el reparto. Bueno, aparte de que son 22 actores, 22 personas ahí en escena, con una diferencia generacional muy grande,
sí.
¿Eh? También.
Sí, hay un error, creo, en el... Porque hemos puesto... pone algo así como... No recuerdo ahora lo que pone. Bueno, es el escultor el que hace Remigio, que tiene, uh-huh, que tiene 85 años,
¿no?
Y la verdad es que ayer estuvo genial, estuvo espectacular. Lo ha hecho muchos años, se sabe de memoria, pero sobrado el papel, porque lo ha hecho un montón de veces. Pero bueno, hay que subir al Thalía con 85 años y hacerlo, ¿eh? Porque el hombre estaba, además, dio la casualidad que estaba allí. Él, dice que él se quedaba en el camerino. Dice, no, es que yo... A mí me busca siempre los directores, pero yo me quedo en el camerino. Como hay tanta gente, el tío es inteligente, yo me quedo aquí, yo más o menos calculo y bajo. Y ayer hizo lo mismo, estaba allí y cuando subimos al descanso, porque él sale, claro, tiene la ventaja que sabe que es el descanso y es una pasada. Y luego la Marieta Gasulla, que hace de Doña Lucía, de Lucía, 17 añitos, y también lo hizo muy chulo. O sea, y luego, pues eso, hay un poco de todo de edad, pero esos son los que marcan el Remigio y Marieta.
Y todos ellos pertenecientes a comisiones de la agrupación.
Sí, no a todos de la agrupación del Carmen. Hay un poco falleros de otras fallas. La mayoría, lógicamente, son del Carmen, pero hay algunos que no. Porque, bueno, porque es complicado encontrar gente que, ya no que quiera, que posiblemente quiera, pero que pueda, por temas de trabajo y demás, es complicado. Y entonces, no es tan fácil, ¿eh? Montar esto es complicado.
No, y que además hacer una representación del tenorio bien, tampoco, a ver...
Claro, claro.
Yo puedo querer hacer un musical, pero canto fatal, ¿no? A lo mejor, ¿no? Entonces, pues sí. Oye, pues no debería hacerlo, ¿no?
Claro.
Pero bueno... Y el tenorio tiene una carga tremenda, ¿no?
De hecho, hay monstruos. Por ejemplo, Isabel Torrijo. Isabel Torrijo creo que tiene 6 Sarawells. Uh-huh. Y es fallera de... No recuerdo ahora la comisión, está por el Cabañal. No lo recuerdo y que me perdone, Isabel. Luego está Vicente Ortega, que también es fallero de Cuál Estramuro, si no me equivoco, que también ha hecho teatro. Bueno, hay muchos... Charo Caballer es la persona más premiada de la historia de premios de declamación y teatro de fallas. Tiene 30 y tantos premios, que es la directora. O sea, cuando hacía... Tiene premios de dirección y de actriz. O sea, hay gente muy... Bueno, los demás estamos ahí intentando hacer lo mejor que podemos.
Con un plantel así, la cosa tiene que salir, ¿no? Porque estamos hablando de actor también,
sí,
¿eh?
Sí, seguro. Tiene que ser...
Bueno, podemos contar contigo el año que viene, si te apetece.
Ahí te lo iba a decir, Yo tengo la complicación de que soy muy de improvisar. Y aquí es imposible improvisar.
No. Con el verso...
Con el verso no se puede improvisar. O eres un monstruo que puedes improvisar con el verso, cosa que no lo soy, ni mucho menos. Pero sí que soy de mucho improvisar, ¿no? Entonces, los que han hecho teatro conmigo saben la dificultad que es hacer teatro conmigo, que es que bueno, yo el papel, pues sé lo que tengo que decir, pero digo como lo digo y como se me ocurre en ese momento decirlo. Uh-huh. Y entonces sé que es una dificultad.
Vamos, que no oyes al apuntador.
No. No, que pongo en dificultad a mis compañeros, ya. Lo reconozco, que pongo muy en dificultad a mis compañeros.
En mi falla teníamos alguno por ahí.
Pero bueno, todo es proponerse, ¿eh? Todo es proponerse.
Tuvimos la oportunidad de ver la representación de Doctor Collado en Golfus de Roma,
¿sí?
de Roma, y la verdad es que, bueno... Se sale fuera del papel, pero lo hace bastante bien.
Sí,
¿eh?
Intento que no se note.
No se nota.
Intento que no se note.
Bueno, iniciativas como esta son verdaderamente interesantes, ¿no? Pero también la agrupación del Carmen vivió hace muy poco lo que es ese Mid-Sign, ¿no?
Sí, ahí estabas.
Que, pensándolo, está de camino para acá, yo me preguntaba... No hay agrupaciones o fallas que planten una falla, ¿no? En el Mid-Sign, ¿no? Que yo sepa.
Creo que no. Eso fue una idea hace 3 o 4 años que la tuvimos, que yo era de la directiva de la agrupación y decidimos, mediante Juanjo García, pues plantar una falla, pues un poco, pues eso, pues celebrando que nos quedaba medio año para plantarlas y quemarlas. Uh-huh. Y así estamos y seguimos. Ahí tenemos nuestros problemas, como bien sabes. Pero bueno, al final, pues eso, es lo que digo yo, que cuesta poco montar fiestas de Halloween y plantar una falla pequeñita, unas horitas y quemarlas, pues parece que es mucho follón para la ciudad. Pero bueno, una ciudad que está acostumbrada toda la vida a plantar fallas. Pero bueno, afortunadamente al final, gracias a Cultura Festiva, gracias a Pere Fuset, que nos ayudó bastante, pues al final pudimos realizar y plantar la falla y quemarla, y bueno, que ahí estabas tú también, Roberto, y vinisteis. Bueno, pues bien. Y luego ya pues todo lo demás.
No, con las dificultades indudablemente que ocurrieron, ¿no? Por conseguir ese permiso para hacerlo.
Sí.
Que fundamentalmente lo que más te quejabas era de que si lo supiese con tiempo, esto se podía solucionar más fácilmente.
Yo sinceramente desconocía que no se podían plantar fallas salvo en las fechas de marzo y la foguera en San Juan. O sea, no lo sabíamos. Entonces, la anécdota o lo que he contado es que nosotros quisimos hacer una disco móvil, un tardeo, porque por la noche es imposible en la zona ZAS. Dijimos, vamos a intentarlo por la tarde. Y a los dos días de mandar el permiso, nos mandaron una notificación que la disco móvil era imposible y era a cargo de dominio público. Con lo que, en ese momento, nos podía haber dicho, la falla tampoco la podemos plantar. Entonces ya hubiéramos gestionado desde ese momento. Pero claro, nosotros nos mandan el comunicado, o el mejor dicho, un permiso informativo para poder poner las señales el miércoles víspera de ese sábado, y lo abrimos y tenemos la sorpresa que pone que no podemos plantar la falla. Entonces ya fue cuando empezamos a mover hilos, no pudieron solucionarlo en ese corto espacio de tiempo, y tuvimos el jueves por la noche, hicimos una reunión con los presidentes y decidimos aplazarlo. Afortunadamente, insisto, luego ya pues pudimos realizarlo. Pero es un poco lo de siempre, incomodidades, complicaciones, que yo creo que debería ser todo más ágil, creo yo, a la hora de los permisos.
Bueno, una semana ya pudimos disfrutar de esa planta de Juanjo García, que además, como siempre, bueno, espectacular.
Sorprendió.
Espectacular. Sí. Entonces, en ese sentido. Y además, has hablado de demarcación ZAS o zona ZAS.
Zona ZAS, sí, zona ZAS.
¿Qué significa eso para los oyentes?
Zona acústicamente saturada.
Saturada.
Sí, ahí es imposible hacer nada. Pero bueno, parece que sean las fallas solo, porque luego probablemente los 51 fines de semana restantes, y él también está, Tono, también está en la zona ZAS, pues hay de todo. O sea, a ver, nosotros este lunes, hace dos días, fuimos al ensayo general del Thalía y pasamos a la 1:15 de la madrugada por Bolsería, por la calle Caballeros, y había ahí gente, vamos, de un lunes.
Sí, sí, sí.
Quiero decirte que... Pero bueno, a ver, tenemos claro la zona ZAS y nosotros... Pero bueno, pero creo que digo yo, ¿qué diferencia hay hacer... Con todos los respetos, y que me encanta lo que hacen los moros y cristianos en las Torres de Serranos, que me parece fantástico, y que no lo podemos hacer las fallas, que no sea alguna vez. Un permiso, por lo menos, las agrupaciones, por lo menos. Un Michain poder celebrar una disco móvil. Es imposible. Es imposible en la zona ZAS. En las otras, pues sí.
Sí que es verdad que en nuestras demarcaciones tenemos un añadido, una dificultad añadida, ¿no? Que es, y una de ellas es... Es la zona ZAS, ¿no?
Una de ellas.
Una de ellas. Ya no te hablo de accesos, de tal. Bueno,
eso ya llegará.
Eso ya llegará el momento de hablarlo. Pero sí que es verdad que las agrupaciones, tanto el Carmen como la Seusería Mercat o
el Pilar
San Francisco, tenemos ese problema añadido, ¿no? O otro de los problemas añadidos. A lo mejor no tenemos otros problemas que otras agrupaciones del extrarradio puedan tener, pero sí que tenemos ese que es muy acuciante y que nos impide hacer muchas cosas, ¿no? Que los primeros respetuosos con la ley, con el orden y con la ordenanza somos nosotros. O los primeros respetuosos que queremos, los primeros que queremos ser respetuosos con esa ordenanza y tal, pero también queremos que sean comprensivos con nosotros en ese aspecto, ¿no?
Claro.
Esa dificultad que tenemos que ver de qué forma tenemos que subsanarla y añadirla. Lo primero, pues sentarse y hablar y dialogar y escucharse unos a otros y llegar a acuerdos y así poder conseguir cosas y mejorar la fiesta, porque no concibo que haya ninguna de las partes que quiera cargarse la fiesta o que vaya contra la fiesta. No lo concibo, no puede ser. Y los falleros menos todavía, vamos. Entonces,
claro, está. Pues si es que
ese consenso, ¿no?
Es lo que hemos hablado muchas veces, y muchas veces el desconocimiento de lo que son las fallas, de lo que significa, de lo que hacen, de lo que durante todo un ejercicio a nivel cultural, a nivel solidario, a nivel de... ahora mismo tenemos el concurso de playback en marcha, tenemos lo que es
el teatro,
concurso de teatro. Son tanta multitud de cosas que verdaderamente, como estamos hablando ahora de esta representación del Juan Tenorio, se debería de conocer antes de criticarlas. De hecho, hablabas tú de respeto y precisamente vosotros mismos a la hora de hacer la crema la adelantasteis para causar las menos molestias posibles.
Sí, para intentar mantener el horario. De hecho, vinieron dos parejas de policía local de 10 minutos de diferencia. No nos dijeron nada, simplemente que cómo iba todo muy bien. Y de hecho yo hablé con los bomberos, que nunca habían venido los bomberos, pero me llamaron y dijeron, bueno, pues nada, pues que vengan los bomberos y así la apaguen. Es lo único que hicieron, porque era una falla pequeñita, es una falla infantil, entre comillas. Entonces, al final, pues nada, a las 12 menos 5 creo que estaba todo aquello, vamos, fetén, limpísimo, no había pasado nada ahí.
Que además con un cuidado, porque precisamente yo estuve allí en la crema, estuve por la mañana a la hora de la planta y por la noche en la crema y con un cuidado tremendo para que todo fuese en su orden y todo fuese correcto.
Vamos, los horarios fueron marcados, o sea, creo que en la vida, muy bien, muy bien. La verdad es que en eso estamos todos contentos, en general, todo el desarrollo del Michain. Al final se pudo celebrar y ya lo olvidamos lo demás y ya está.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de fallas también, ¿no? ¿Conocéis los proyectos que se han presentado, sobre todo de primera A y primera A y especial?
Sí, alguno hemos visto, sí.
Pues vamos a hablar de ello. En este programa de hoy, dado por el tiempo y las entrevistas que tenemos pendientes, vamos a hablar de la primera A y vamos a hablar y vamos a tener protagonistas, claro que sí. Las fallas de primera A que se presentaron el pasado día 19 de octubre en el Corte Inglés de la Avenida de Francia con esa exposición de maquetas y de bocetos. Y allí tuvimos la oportunidad de entrevistar a alguno de los artistas, pero en primer lugar lo hicimos con el presidente de la Federación de Fallas de Primera A, Paco Romero. Paco Romero, presidente de las Fallas de Primera A. La primera A escena ya, ¿no?
La Federación de Fallas de Primera A.
La Federación de Fallas de Primera A, hay que decirlo todo. Las Fallas de Primera ya escena.
Bueno, pues yo creo que es un momento bonito, es un momento en el que el trabajo de nuestros artistas lo vamos a empezar a enseñar. Enseñaremos cositas, como que le enseñamos la patita un poquito para que se vaya viendo, pero bueno, de alguna manera ya nos va diciendo por dónde va a ir este año. El gran esfuerzo que estas comisiones, estas 13 comisiones, junto con otras 3 que están fuera en este momento, nos acercamos cerca del 1 millón de euros en falla, lo que es en sí, en la esencia nuestra, y creo que es muy importante y poner muy en valor el gran trabajo que se está haciendo para poder llevar todo esto a la calle.
Es cierto lo que comentas, ¿no? Se enseña la patita únicamente, porque la verdad es que podemos ver poco, pero luego en la calle se ve el gran trabajo que hacen cada uno de los artistas.
En la calle hay mucho más, pero evidentemente, bueno, pues aquí empezamos a enseñar bocetos, empezamos a enseñar trocitos de la falla, de alguna manera empezamos a poner ese gusanito de que marzo, aunque parezca que está lejos, ya lo tenemos muy cerca, y bueno, pues de alguna manera lo que hacemos es empezar a decir las fallas están aquí y ya. Además hay cosas muy chulas.
Muy lejos de polémicas, de medidas, de crisis y de todo esto. Nadie. Lo que pretendemos es únicamente ofrecer a todos los falleros y falleras de Valencia y a Valencia en general un gran trabajo de los artistas, como decimos, ¿no?
Todo eso, las medidas y demás son cuestiones que lógicamente habrá que trabajar muy en profundidad. Nosotros estamos al lado de nuestros artistas, las necesidades que ellos tengan, nosotros vamos a estar, y la Federación así ya se lo ha hecho saber. Bueno, ahora lo que tenemos que intentar es apoyarlos para que sus negocios sean rentables y ellos puedan seguir viviendo de ello, porque tenemos que tenerlo claro, esto es un negocio y tienen que vivir de ello. Por lo tanto, hay que estar en las necesidades que ellos tengan para que puedan seguir adelante.
A punto de comenzar el acto, ¿ese año va a haber alguna novedad o va a ser el protocolo habitual de cada año?
Bueno, es un protocolo muy habitual, porque la verdad es que tampoco se da mucho más de hacer. Tampoco queremos que sea algo sencillo, algo en el que damos a conocer a nuestras falleras mayores presidentes y luego bueno, pues damos a conocer a Consuelo y Carla como falleras mayores de Valencia, que va a ser su segundo acto y además enraizado en lo que es el centro de la fiesta, que son las fallas, ese mal llamado monumento, ahí van a estar y por lo tanto vamos a disfrutar de ellas y bueno, pues estar un rato con él. Va a ser algo sencillo, humilde como nosotros lo hacemos, pero creo que con mucha carga emocional, porque al final el esfuerzo lo vamos a demostrar.
13 comisiones las que presentaron los bocetos y maquetas de esta Federación de Fallas de Primera A, que no son todas las fallas de Primera A que se plantan en la ciudad de Valencia en marzo, pero que en esta ocasión son estas 13 que ya digo pertenecen a esta federación. Mercado Central, la falla del Mercado Central, el artista es José Luis Pascual Nebot y el lema de la falla, una experiencia religiosa, Císcar Burriana. Los artistas Arc en Foc y presentó lo que es el boceto de la falla psicodélica y cuál Extramuros Velázquez de Pau Soler Marchante que presenta una falla con el lema un poco difícil de pronunciar Masa y Ken Ia un poco exótico. Bueno, ¿os ha sorprendido algo de todo esto, de las fallas que se han presentado de primera A y de especial? ¿Se ha llamado algo la atención especialmente?
No, a mí no. A mí lo que pude ver ahí en el Espacio Cultural del Corte Inglés, cuando hicieron la presentación, estuve allí viendo y tal. Bueno, es una sección, la primera A es, pues eso, la sección de plata, ¿no? Está ahí, hay fallas que, bueno, que están ahí, que van a competir, hay otras que no, que, bueno, es un poco lo que es cualquier sección, ¿no?, de las que hay. A mí me gustaron algunas. No voy a decirlo porque soy bastante malo para los pronósticos. Yo voy a decir algo y luego resulta que no va a llevarse premio y ya la liamos. Pero sí que se ve calidad en la sección, bastante calidad en la sección, sí.
Y además ocurre esto de que hemos comentado en otras tertulias y se ha hablado mucho de que por lo menos en primera se ve algo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, las fallas de primera son fallas pues muy, muy, muy interesantes. De hecho, yo creo que cada año, yo creo que debido a esta proliferación de estas federaciones que se han creado con las fallas y demás, son más conocidas, porque antes nos quedábamos con las de siempre, con las de sección especial, y luego aquí fallas históricas, bueno, que han sido de sección especial,
sí,
como
sí.
Mercado Central, Merced, ¿no? Creo que también
sí,
está.
Sí, Merced también está.
En fin, entonces son fallas que tienen su peso y la verdad es que son fallas, son fallones. Comparados con nuestro humilde barrio del Carmen, que salvo en la Jordana son fallitas, pero bueno, que al final todos tenemos nuestro corazoncito.
No, pero ahí también tenéis de todo, ahí en el Carmen también tenéis de
sí,
todo.
Sí, claro, claro.
Falla como una Jordana, una en especial, y luego tenéis mucho una falla de referencia en experimental, ¿no?
Como Corona. Pero es la agrupación, pero bueno, sí que será el barrio del Carmen, por supuesto. O sea, pero bueno, que sí, que son fallas referentes para poder ver.
Decía esto de que por lo menos podemos ver algo, porque en especial había mucha queja, ¿no? De que se habían presentado poca cosa o no se veía la maqueta o el boceto que se había presentado era poco explicativo.
A mí me parece lógico hasta cierto punto, ¿no? El que se guarde en ese...
Claro.
Ese
no descubrirlo todo.
No descubrirlo todo. El decir, vale, sí, yo te más o menos te digo esto de qué va a ir, pero me guardo el hacer la sorpresa, ¿no? El impacto, lo bonito de la falla, que no solo es el remate, ¿no? Que es también todas las escenas y tal. Ahí es donde está la chicha, ¿no? Ahí es donde está la crítica, donde está el tal, ¿no? Entonces... guardarse eso a mí me parece muy chulo, ¿no?
Muy bien. ¿Conocíais la ruta del bacalao, no?
Joder.
¿La habéis vivido o no vosotros?
Yo no.
A mí me la contaban. Això m'ho van dir també, no? Que diria que això m'ho van contar, jo no sé de què va això, no.
Lo digo más que nada porque también hay una de las fallas que se han presentado, la de Linterna Narrovella, Avenida del Oeste, de Pasqui Roda, con diseño de Diego Iglesias y guión y crítica de Dani Sánchez Parejo. El lema de la falla, esta falla sí. Entonces tuvimos la oportunidad de hablar con ellos para que nos contaran un poco cómo sacaron este tema adelante, ¿no? Pasqui Roda, en la presentación de las fallas de primera A para la falla Linterna Narrovella, ¿qué es lo que presentamos esta tarde?
Esta tarde, vamos, este año la falla era de la ruta del bacalao. Queremos quedarnos más con la parte positiva, no se quede la gente, que fue todo negativo. Y vamos a mostrar los diferentes artes que había en la ruta del bacalao. Había diseñadores, había artistas, gente que vivía de la ruta. No nos quedemos solo con lo malo.
Con la idea y el guión de aquí de este hombre, de Dani Sánchez Dani Parejo, Sánchez. ¿No? ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge esta idea?
A ver, la idea nace de un error, porque la idea original era otra. Quedamos Diego Iglesias, el diseñador, y Tato de la falla para ir a conocer y empezar a hablar con Pasqui. ¿Y por dónde vamos a Sueca? Había dos caminos, hacía tiempo que no íbamos y decidimos coger el más largo, el que va por la costa por el Saler. Y una vez llegamos al Saler, llegamos al Perelló, y lógicamente te metes dentro de la ruta. Y se me ocurrió preguntar y decir, ¿os imagináis una falla que fuera sobre la ruta del bacalao? Porque yo no sé si alguna vez en la historia de Valencia se ha plantado una entera, creemos que no. Alguna escena es posible, y a partir de ahí, lo que fue un comentario sin, llegó un momento en que se aparcó la idea originaria y aquí estamos, esta falla sí. Y como ha dicho Pasqui, no es una crítica a toda la ruta, porque supuso muchísimo, hay que conocer muy bien la ruta, y lógicamente hay una escena, y no vamos a avanzar nada más, hay una escena que sí que destaca lo más negativo o lo peor que tuvo la ruta, que fue el tema de la droga. Pero no es una crítica a la ruta en sí.
Esto que se comenta muchas veces, de que un guión se comienza, pero digamos un poco, conforme va ocurriendo la actualidad del año, puede cambiar, ¿no?
Debe cambiar. No es conveniente, a mí personalmente no me gusta tener ni el guión ni, por supuesto, la crítica cerrada en verano, porque da la actualidad para mucho, da para mucho, y sobre todo en estos días. Pero quizás en esta falla sí que está en principio cerrado, aunque hemos dejado puertas abiertas a la actualidad, pero el tema que es, en principio va a dar poco de sí para introducir algo de la realidad. Sí que va a haber algún comentario, pero hasta ahí.
A Pasqui, que hemos visto sus trabajos en otras comisiones, ¿qué le supone para él plantar en primera A la categoría de plata, como se dice habitualmente?
Pues es un sueño y un objetivo que tenía en mente, y es un honor plantarle esa falla interna este año. El equipo está muy ilusionado, estamos muy unidos y queremos disfrutarlo.
Aparte de todo, una responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, por los trabajos que estamos viendo, ahí hay que estar y que cumplir.
Hay que cumplir, hay muchísimo nivel en la sección, vamos a estar a tope.
Pues ahí estaba también Pasqui Roda, una novedad en lo que se refiere a Primera A, un hombre que vino de población de fuera y que llegó de la mano de Pepe Bajo a lo que es la Falla Dama de Elche, y que poco a poco pues ha ido introduciéndose aquí en la capital con sus trabajos. Esperemos que tenga mucho éxito también con esa falla de la ruta del bacalao. Bueno, hay un artículo que lo vamos a comentar en breve de Lola Soriano en Las Provincias, que ya habla de que los gremios se han puesto de acuerdo en una norma de altura para las fallas obligatoria para el 2021. Esto es algo que ya se viene comentando, ¿no? Uh-huh. Al tiempo.
Claro, lo del tema de la altura de los 12 metros, ¿no?
14 en 14 especial metros, y 12 en y 12 primera. ¿No?
Uh-huh. Efectivamente.
No lo sé. Es que...
A ver, todo depende. Yo, si hay una falla mítica en mi comisión, yo soy del Collado, ¿no? Uh-huh. Y hay una falla mítica que es la de los lagartos, ¿no? Los lagartos medían 12 metros y medio, 13 metros, no medían más. Y ha sido una falla referencia, ha sido una falla que, bueno, que ha hecho historia, ¿no? Y tenía esa medida. Pero claro, ¿qué 12 metros? ¿Y qué anchura? ¿Y qué hechura? ¿Y qué tal? Entonces, ¿la medida importa? Pues a ver, ¿qué quieres que te diga? Depende si el resto acompaña. Si el resto acompaña, genial. Uh-huh. Yo no creo que sea una cuestión de altura, de que sean de 12, 14, puede ser de 10 y ser un espectáculo tremendo, o puede ser de 17 y no ir cara al aire o no vaya.
Claro está.
Entonces, el que se regule la altura me parece algo poco.
Poner un poco freno, ¿no? Al ingenio del artista,
¿no? Si el artista quiere hacer un tochaco de 17 metros y es espectacular, ¿por qué no lo va a hacer, claro, no?
Como esos David, esos que han puesto en la plaza del Ayuntamiento, claro. En fin, hacer una obra y decirle al artista... ¿Vas a hacer una
pero que lo de los 12 metros, no, 14 metros en el Ayuntamiento no cuenta. No sé, pregunto. Pero
bueno, me imagino que no contará.
De momento no. De momento no.
No sé.
No, la verdad es que no.
Por aquello del ejemplo.
No han entrado en ese tema. Pero bueno, voy leyendo algunos párrafos de este artículo que dice: lo que se pretende es evitar que los artistas pongan más trabajo del que toca, porque, como han dicho en más de una ocasión, muchos acaban perdiendo dinero porque no pone el límite a las medidas. Eso es un problema del artista, ¿no? ¿O cómo está eso?
Sí, yo creo que eso, el artista es el que debe, es un artista, pero es su negocio y él tiene que saber hasta dónde puede hacer, hasta dónde puede dar y su margen de beneficio cuál es. Entonces, si no tienes claro tu margen de beneficio, pues chico.
Es que al final el artista es el que viene con el presupuesto a la falla. Claro. La falla y el artista se ponen de acuerdo y deciden lo que presentan. Igual vienen un par o tres de bocetos y luego decidimos entre todos.
Claro.
No sé, vuelvo a decir lo mismo, o sea, pararle o los pies a un artista cuando quiera hacer una obra, no lo sé, no lo entiendo muy bien. Pero bueno.
Pues os sigo comentando. Uno de los objetivos es consolidar los 14 y 12 metros en especial y en primera A, algo que estamos comentando para el 2021. El gremio de artistas falleros de Burriana, encabezado por Vicent Chabeli, ya ha dado su visto bueno y a última hora de la tarde de ayer. También se expuso el estudio realizado en la sede del Gremio de Valencia y también se aprobó. Consolidar los 16 metros de altura máximo previstos para las comisiones que plantan en especial para el 2020 y los 14 que han fijado los artistas y fallas de la sección de plata para este 2020. Pero en referencia a esto, hay una cosa que sí que hemos comentado y que hemos hablado y que dice que contempla ir bajando al detalle el resto de sesiones como de categorías, como la categoría primera B, que podría tener un máximo de 10 metros. Yo esto no lo veo.
Ni yo
no
tampoco. Porque, a
yo
ver,
esto no lo veo.
Fallas, séptima que le toca.
Fallas, claro.
Séptima que hace un sótano. Tira para abajo.
Claro, fallas modestas que a lo mejor arriesgan en altura por lo que sea. Esto no lo veo yo tan claro, vamos. No. Al final es lo que tú dices. Al final llegaremos a la séptima o a la octava, creo que haya, y pondrán, no sé, una mesa.
Una plataforma, ¿no? Claro. Una plataforma ya está.
Yo no lo tengo muy claro eso tampoco.
Porque comentan también que se podrá establecer un diámetro máximo y barajan detallar el número máximo de ninots.
Es que, de verdad, o sea, es algo, no sé, yo...
Insisto, eso es un artículo Soriano, en lo que es las provincias.
Sí, pero que... yo es que incluso el que se plantee ese debate me parece un poco, no sé, poco, no sé, no voy a decir poco serio, pero pero me parece un debate estéril, ¿no? Es un debate que dices, bueno, pues una falla tiene un presupuesto y el artista sobre ese presupuesto hace una falla. Y en esa falla está su margen de beneficio, porque vive de eso, tiene que vivir de eso. Entonces, bueno, pues ya está. Y ese presupuesto son tantos ninots, con bases, sin bases, a tal altura o tal altura o tal diámetro, y ya está.
Yo creo que las fallas son tradición. Entonces, las fallas, que nos dejen a las fallas seguir haciendo falla. Tú imagínate que vas a los Sanfermines y dicen, no, ahora los toros, en vez de 500 kilos, vamos a traer a novillos. A ver qué dicen. Vamos, por seguridad, todo esto. Sí. O sea, es que... Y perdonar que haya mezclado otro tema, pero es que es así. O sea, las fallas son las fallas. Y toda la vida se han plantado fallas. Una falla más grande y otras fallas menos grandes por presupuesto y nada más.
Correcto.
Pues también se habla de consensuar los datos con la interagrupación de fallas, sentarse a hablar y consensuar los datos con la interagrupación de fallas y algo... Que también un poco pues se está comentando en plan de chistes de qué forma van a controlar esto, de qué forma lo van a medir, que si van a tener un medidor láser de metros. Y en referencia a este tema, lo que se comenta es, sería sentarse a hablar de los criterios para comprobar que las alturas se cumplen y cómo proceder si no se siguen las directrices acordadas. Es un poco... Todo esto muy complicado, ¿no? Muy complicado lo veo yo, no sé.
Muy difícil, muy difícil. Es que al final, es que te cansas ya de estar... Sí, es verdad, es que al final tantos problemas, tantas... En fin, es que no lo entiendo. Yo no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo.
Bueno, yo en ese aspecto, es que al final... es que, joder, es lo que tú estabas diciendo. Se pueden poner puertas al campo. Es que de verdad, es que intentar... cuestionar o decirle al artista sí, tú puedes hacer lo que quieras, pero tiene que medir tanto, tiene que tener tantos ninots, tiene que tener tantas bases, tiene que tener tal diámetro, tiene que tener, a ver, dónde está su creatividad, su forma de hacer las cosas, su forma de verlas, su forma de definirlas. Yo soy más, de cuando contratas a un artista, contratas un estilo, una forma de hacer las cosas, una forma de trabajar, unos acabados, unas pinturas, no sé, tú estás contratando eso, todo, el global, pero incluso sin boceto. A mí el boceto me es igual, porque yo no entiendo de... Yo, haces un boceto o haces una maqueta que es espectacular y luego ves plantado y dices, eso que vol dir, tío. Això que, tío. ¿Qué has fet, tío? No, y digo, això no pot ser, això no té res que veure. Pero no, o al revés, ¿no? O al revés, digo, això no té res que veure en allò perquè és mucho mejor, ¿no? Entonces dices... Joder, pues yo creo que al final nosotros en mis años de presidente, pues tenías un artista en la Falla Grande como Santa Olaya de la tematización con una forma de hacer las fallas con un estilo. Y en infantil tenías a Ricard Balanza con un estilo muy diferente, pero también válido y ya está y que cada uno desarrolle su estilo y su forma de hacer las fallas en cuanto a metros, colores y de todo.
Digo. Pues seguimos conociendo también esos proyectos de primera A y otra de las fallas que indudablemente presentó ese día su proyecto fue la falla Islas Canarias Trafalgar, Samuel Ross, con una falla de Vicente Rando Soler, diseño de Pau Carrascosa, que tiene el corazón en llama, que tiene el corazón en flama, como se dice habitualmente en Valencia,
en
¿no?
En flama.
Exacto. Vosotros que manejáis el valenciano mejor que yo, lo podéis decir perfectamente. Bueno, pues estuvimos hablando con Vicente Rando y también con los máximos representantes de la falla.
Bueno, con los amigos de Islas Canarias Trafalgar, estamos en la presentación de maquetas y de bocetos de primera. No hablamos de fallas, ¿os parece?
Ay, pues hablaremos de fútbol.
¿De qué vamos a hablar?
De corazones.
Sí, cuéntanos, Vicente, ¿cómo tienes el corazón ahora mismo?
Pues ahora está el corazón muy grande, muy lleno, porque veo que la gente está muy contenta. Además, es un acto muy emotivo. Y la verdad es que veo que la maqueta está gustando mucho a mucha gente, nos ha felicitado y esperemos que en la calle todavía pueda gustar más, que sería una gran alegría para nosotros.
Que los oyentes de UPV Radio que no están aquí, decimos, estamos hablando de corazones, pero ¿por qué hablamos de corazones?
Bueno, el lema Tinker Colors es en flama, en realidad vamos a usar la palabra corazón para entrar en las escenas y las escenas jugando con esa palabra, con el inicio de ella, haremos... temas alusivos a la actualidad, tema de política, sociedad, bastante fuertes, como fue el año pasado. Recalco por mi parte, quiero decirlo, que aunque parezca una falla Disney como la del año pasado, que eso nos decían, la falla va a tener una crítica muy adulta y espero que guste mucho.
Macarena, la fallera mayor, que digo que si también el corazón se ha sorprendido un poco, ¿no? Se ha alterado su velocidad al ver la maqueta y el boceto. Yo no sé si lo conocías anteriormente.
No lo conocíamos, esto era la sorpresa, pero la verdad es que sí. Tenim el cor, ens es en flama tots.
Bueno, ¿qué te parece el trabajo?
Nos gusta mucho, confiamos muchísimo en Vicente, que la verdad es que el año pasado quedamos muy contentos con él y este año estamos deseando de ver la falla plantada y ver cómo queda.
Esto es, ¿no, David? Que se trata un poco de que sorprende el trabajo de Rando, sorprende el año pasado en primera A con un sexto premio que ya de por sí en una categoría un poco difícil, vamos a decir un poco difícil, conseguirlo y debutando es algo extraordinario, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros viendo su trabajo apostábamos por un buen premio porque sabemos el trabajo que lleva Vicente haciendo todo el año pasado y este. Y antes de acabar falla del año pasado ya le llamamos que no se comprometiera con nadie, que iba a renovar hasta que de por vida aquí con su trabajo. Y la verdad que, y este año habéis visto, viendo el trabajo que está haciendo en su taller, porque hemos ido a verlo, está espectacular, así que con ganas de verla plantada, pero que no llegue, para que pase la falla bien y la verdad que el trabajo de Vicente pues llegue lo antes posible.
Vicente, que te ha atado, que te ha atado la comisión, te ha atado, a este no lo dejamos escapar,
Yo la verdad es que estoy muy a gusto con la comisión porque el año pasado nada más puedo agradecer su colaboración en muchas cosas, en el trabajo, a la hora de plantar, vinieron a cargar la falla, me ayudaron muchísimo. Y cumpliendo con sus pagos, como buena comisión que son, la verdad es que muy satisfecho con ellos y mientras ellos quieran, yo también quiero.
Bueno, Macarena, que
nos despedimos ya, que te vemos en la plaza del ayuntamiento a recoger el premio, no sabemos cuán, pero seguro que será un buen premio.
Sí, esperemos, esperemos.
Seguimos conociendo esos proyectos de la Federación de Fallas de Primera A, San Vicente Periodista Azati, que presenta un trabajo del artista Xavier Herrero Martínez, Erótica Valenciana, Rivera Convento Santa Clara, Carlos Carcí García, Las dos cares de la Yuna, y Cuar Palomar con Francisco Torres Josa, Quina Sorteta la Megua, que bueno, que también tuvimos la oportunidad de poder entrevistarle, y enseguida lo podremos escuchar. Bueno, aparte de todo esto, hablamos también que bueno, que Collado, como ya lo comentamos la semana pasada, ha tenido un buen fin de semana de
intenso fin de semana de actos. Empezó el viernes con los premios Lonja y Salvador de Bon. Uh-huh. Fue un acto muy bonito ahí también en el ámbito cultural del Corte Inglés de la Avenida Francia. un éxito otra vez, porque bueno, está adquiriendo ya un peso el tema de los premios dentro de no solo en la sociedad en las fallas de Valencia, sino en la sociedad valenciana, ¿no? Pues está teniendo un peso importante los premios Lonja, y luego el premio Salvador de Bon, que entrega el hijo del maestro. La verdad que un éxito en cuanto a, ya digo, los premiados y de asistencia de público. Y luego el sábado por la tarde fue la presentación de bocetos, ¿no? Ureña y Santa Eulalia presentaron sus bocetos ahí en el Casal. Y bueno, pues eso, con la ilusión de repetir con Santa Eulalia en la plaza, que el año pasado nos quedamos un poco, bueno, yo me quedé un poco chafado con el tema del premio que nos dieron y tal, pero bueno, bien, vamos a dejarlo ahí. Y Ureña, que bueno, que planta en el centro junto, ya lo hizo el año pasado en Mercado Central, y este año hace doblete, Mercado Central y nosotros, en la infantil, y bueno, a ver qué tal se desarrolla todo. Tiene muy buena pinta las dos
bueno, cosas. Pues para todo esto, en general, lo que son las fallas, lo que necesitamos es tener un buen presupuesto, y esto es lo que se aprobó ayer en el Consejo Rector de la Junta Central Fallera, y para esto nos lo va a comentar el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera, Pere Fusi, que lo tenemos al teléfono. Pere, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Leyendo un poco lo que es la nota de prensa, un poco lo que es los presupuestos, permiten textualmente avanzar todavía más en la dignificación de sectores patrimoniales como la pirotecnia, la indumentaria valenciana y la modernización para ganar agilidad y cobertura en la atención de las comisiones falleras.
Sí, traducido un poco, lo que queremos evidenciar es que vamos a poner más personal para atender a las fallas, para atenderlas además utilizando las herramientas digitales que favorecen la agilidad y la una máxima transparencia al respecto, como ya ha pasado en el Ayuntamiento, pues ahora también en Junta Central Fallera. Necesitamos profesionalizar Junta Central Fallera al máximo, más allá del trabajo voluntarista de la gente que pues o no trabaja o a partir de las 7 de la tarde puede hacer su trabajo. Las funciones administrativas obviamente solo pueden ser realizadas por trabajadores públicos. Por lo tanto, vamos a ampliar la plantilla en ese sentido, tirando de las bolsas de trabajo, y vamos a modernizar esa atención, ampliando también los horarios. Y luego los dos factores, pues como hablabas, de la pirotecnia y la indumentaria. En los últimos años creo que se ha visto la apuesta clara por dignificar al sector pirotécnico valenciano, de manera que cobra mucho más de lo que cobraba en 2015, y creo que hoy tenemos que empezar, además de seguir en esa línea, empezar también con los indumentaristas oficiales, con la gente que aspira a defender un aspecto que también forma parte del patrimonio material de la humanidad. Cabe decir también que este presupuesto, que es el mayor aumento nunca existido en la historia de Junta de la Fallera, y más concretamente desde que existe Consejo Rector, sube en un 10% este año, y no renunciamos a que continúe subiendo más, ¿no? Después de muchos años congelados, pero pensamos que no es el único presupuesto en eso que va a las fallas, porque cabe pensar también el presupuesto de cultura festiva, del cual salen las subvenciones, por ejemplo, también ha subido este año cerca de un 16%, ¿no? Por tanto, creo que es un muy buen año, en el año en el que Valencia tiene su mayor presupuesto histórico, un muy buen año para la cultura festiva.
Y además también se incrementan partidas para la exposición del Ninó, del acto de la crida, concursos y entrega de premios a las comisiones falleras, la delegación de cultura y las subvenciones al teatro fallero. Esto, claro, va a suponer un fuerte impulso para estos sectores, ¿no?
Sí, sobre todo pensando en que hay actos que estamos reduciendo la contratación menor, estamos licitando, por tanto conseguimos precios de mercado, ajustando. Son unos presupuestos que están basados también desde la experiencia. Podemos saber realmente qué coste es necesario para cada cosa. En la exposición del Nino, por ejemplo, es interesante renovar parte del mobiliario que utilizan los niños infantiles. El acto de la crida, pues obviamente es un acto multitudinario y hace falta potenciarlo, como creo que se ha hecho estos últimos años. Y luego en cuestiones, pues como en teatro, o en Vais al Carrer o en otras modalidades de cultura, son cada vez más las comisiones falleras que participan, por tanto también esto obviamente incrementa los gastos, ¿no? De manera que es cierto que no van a cobrar más las fallas que participan, pero sí que van a ser más fallas las que participan y por tanto las que se beneficien de esas ayudas, ¿no? En definitiva, pues son unos, como digo, unos presupuestos que buscan también que tienen una repercusión directa en las comisiones falleras, ¿no? Ya venimos de años en los que ya ha habido un importante aumento no solo de las subvenciones, sino también de los propios premios, gracias a la nueva clasificación de fallas, y por tanto al final se traduce en más ingresos para las comisiones falleras.
Veo que se presta mucha atención a lo que es Junta Central Fallera, en lo que es la gestión interna de Junta Central Fallera, con lo que hemos comentado anteriormente. Incluso que se habla para poner en funcionamiento una nueva web, ¿no?
Sí, exacto, una nueva web, y sobre todo potenciar también un aspecto como es el tema de los medios de comunicación, de garantizar. Ahora afortunadamente tenemos también una televisión pública que garantiza determinados actos, pero queremos seguir trabajando en convenios como el de Radio Televisión Española para que la señal se distribuya a todos los medios, ¿no? Es lo que se denominan las pools, ¿no? Las pools televisivas, de manera que un medio pueda enviar una señal institucional y esta la pueda coger, utilizar desde la BBC hasta Televisión de Murcia, no sé si me explico. Es decir, ofrecer esa señal para que al final ganemos también en relevancia, sobre todo audiovisual, ¿no? Esto también es un elemento importante en el presupuesto, como también el hecho de que la Fallera Mayor y la Corte cada vez participan en más actos en las comisiones falleras. Intentamos que lleguen a todos los rincones, obviamente a todos, en todo momento es imposible, pero eso también genera también un aumento en los gastos. Y luego un aspecto también importante, y yo creo que también curioso, ¿no? El aumento del censo fallero, sobre todo el envejecimiento o la experiencia del censo fallero, hace que también tengamos que aumentar en recompensa. Son cada vez más la gente que adquiere, sobre todo el Buñol d'Ors and Fulls de Brillants, que por tanto también dedicamos también un aspecto importante del presupuesto a dar esas recompensas a la gente que lleva tantos y tantos años trabajando en la fiesta.
Bueno, un consejo rector compuesto por los distintos partidos de presencia en lo que es en el Ayuntamiento de Valencia, se aprobó con el apoyo del PSOE, la abstención del PP, y en contra Ciudadanos, que parece ser que no está muy de acuerdo con todo esto, ¿no?
La verdad es que, bueno, efectivamente fuimos Compromís y soy los que votamos a favor. Vox se abstentó. Vox creo recordar que no ha venido a ninguno de los consejos rectores, no han participado en ninguno, no sabemos su posicionamiento ni han justificado la ausencia. El Partido Popular, pues en ese sentido, pues fue, yo creo que moderado. Las críticas que realizó, de hecho, las realizó sobre el pasado, no sobre ese el presupuesto, y finalmente se abstuvo. Y en el caso de Ciudadanos, pues bueno, votaron en contra, entiendo que es una cuestión de estrategia política, porque estos presupuestos, y no lo digo solo como representante de Compromís, sino como presidente de la Junta Central Fallera, sobre todo, son unos presupuestos buenos para la fiesta, porque es, como digo, un aumento más que considerable. Para que os hagáis una idea, está muy por encima de la media de los aumentos en el resto de partidas, ¿no? En estos años que llevaba el presupuesto, llevó congelado mucho tiempo, lo bajó el Partido Popular durante X tiempo, empezó a subir en 2015, para que os hagáis la idea, en estos años ha subido en un 17%, y solo en este año ha subido en un 10%. Por lo tanto, creo que es un aumento más que considerable. Y como digo, no renuncio a que continuemos incrementando, tanto por aportación municipal como por patrocinios, el presupuesto que dedicamos a la fiesta.
Uh-huh. Una de las quejas de Ciudadanos, precisamente por parte de su concejal Amparo Pico, que comenta que no es cierto este incremento del 10%, puesto que es un ajuste real con respecto a las cuentas del 2019 y 2018.
Bueno, yo creo que se producen las dos cosas, ¿no? Es cierto que, y agradezco que se haga ese reconocimiento sobre el ajuste, es decir, se ajustan a la realidad. Hemos conseguido disminuir no solo la contratación menor con las licitaciones, sino también la partida de gastos diversos, de manera que se especifique y se detalle de manera transparente a qué van destinados esos recursos, pero luego hay una serie de ítems que son incuestionables, ¿no? Es decir, va a haber más personal que antes no la había, va a haber una transformación digital que antes no la había, vamos a continuar reforzando más aún el tema de la pirotecnia o, por ejemplo, el tema de la indumentaria, que son cuestiones que no hemos podido afrontar de la misma manera en años anteriores. Por tanto, yo creo que, bueno, al final son excusas de mal pagador, una estrategia que ellos entenderán, pero como digo, la subida está ahí, las gráficas son las que son y el presupuesto inicial de cada año va incrementándose y se ha incrementado este año en un 10,71%. Creo que esos son los datos y a partir de ahí pues cada uno da la interpretación que estime oportuna.
Cambiando radicalmente de tema, Pérez, y hablando un poco de lo que se trató ayer en lo que es la Asamblea de Presidentes, como bien se comentó, hay que hacer una reflexión colectiva sobre el proceso de elección de las Cortes de Honor y Falleras Mayores de Valencia.
Pues sí, así es, y así lo indiqué. Tan pronto retomamos la actividad después de verano, el 3 de septiembre creo que fue, en la Asamblea Extraordinaria de Elección, antes de iniciar ese proceso, creo que es oportuno, creo que es conveniente, creo que es lo que me transmiten los falleros de base, quieren hacer cambios. Lo que igual será más difícil es ponernos de acuerdo en qué cambios, ¿no? Pero yo creo que es conveniente que hagamos esa reflexión y he pedido que los falleros y falleras puedan canalizar estas propuestas a través de sus delegados del sector, que son los que eligen ellos o sus presidentes para representarlos en Junta de la Fallera, y que iniciemos un proceso de reflexión. ¿Sobre qué aspectos? Cualquiera. La duración, la cifra de candidatas que tiene que llegar a la fonteta, cómo se tienen que elegir, qué gente se puede participar de ese jurado, que ahora mismo está muy limitado. Y al final esa es una decisión que cada año toman presidentes y presidentas en esa asamblea. No puedo apretar un botón y cambiar el sistema, sino que tengo que hacerlo obviamente con el beneplácito de los presidentes y presidentas. Por lo tanto, creo que es oportuno que antes de llevar una nueva propuesta, pues pueda escuchar a los falleros de base para conocer cuáles son sus opiniones.
Muchísimas gracias, Pere. Muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos, que siempre que intentamos hablar contigo siempre nos atiendes. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por estar al pie del cañón y por ofrecerme esta oportunidad. Un abrazo.
Un abrazo. Muy bien. ¿Queréis expresar alguna opinión sobre lo comentado por Pérez?
No, bueno, es un poco lo que él ha dicho. Sí, es cierto que hay un incremento presupuestario importante del 10%, que, bueno, como bien dice, hace mucho tiempo que no se incrementa. Pero no es un incremento en actividad, simplemente es ajustar los presupuestos, que está muy bien. Ojo, que las fallas intentamos ajustar los presupuestos lo más que podemos. Y no la falla que hace un presupuesto ficticio, tarde o temprano, pues se le ve el plumero. Entonces, lo lógico es hacer un presupuesto ajustado a la realidad. Y es lo que, por lo visto, o por lo que se comenta, han hecho en esta ocasión. No se trata de incrementar. O por lo que veo, ¿no? O por lo que cuentan, no se incrementa la actividad fallera, sino que lo que se hace es incrementar el presupuesto para ajustarlo a la realidad de lo que es el gasto. Y eso está muy bien. O sea, si al final ha habido que aumentar un 10% el presupuesto, quiere decir que el presupuesto pasado estaba un 10% por debajo de lo que realmente se gastó. Y esa es la historia, ¿no?
A mí me llama la atención, por ejemplo, lo de que quiere mejorar, por ejemplo, la crida, por ejemplo, La crida, vamos, cada vez más falleros, y los que lo ven bien son los que están enfrente de las torres. Los que estamos en blanquerías o por ahí no vemos nada. Entonces, a lo mejor habilitar pantallas, poner más audio para que se pueda oír, no sé. Quizás sea todo eso para mejorar toda la fiesta.
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Veremos qué pasa.
A mí hay una cosa que me sorprende, y es que, él lo ha comentado, Pérez Fuset lo ha comentado un poco por encima, pero si volvemos a repasar lo que es la nota de prensa, Pues habla de que otros de incrementos destacables hacen referencia a las partidas destinadas al protocolo de las falleras mayores y sus cortes de honor, fruto de un incremento notable de la presencia de las embajadoras de las fiestas en las actividades cotidianas de las comisiones falleras de Junta Central Fallera. Sí, estamos hablando de que ya no pueden más, llegar no a llegar tanto.
Más,
no
claro, pero
más.
Como cada vez van más, pues probablemente tienen sus gastos de ir, coche, etcétera. Sí, sí. Entonces me imagino que será por eso. Que intentan llegar a más sitios, pues lógicamente hay un incremento de presupuesto.
Sí, pero yo no creo yo que en la agenda de la Fallera Mayor de Valencia quepan más actos, ¿eh? De verdad, te lo digo. Ya. Porque vamos... ahora que lo estoy viviendo un poco más de cerca, ahora que lo estoy viviendo un poco más de cerca y lo veo, ¿no?
Ahora lo estás averiguando.
Ahora estoy viendo que dices, bueno, ¿cómo podemos los falleros? Y es un cariño, es un amor lo que le tenemos a la Fallera Mayor de Valencia y su corte de honor. Todos queremos que esté y tal, pero también tendremos que comprender de que, bueno, pues que son personas y que tienen una limitación y que, joder, 1.700 actos en 365 días es una barbaridad, es una barbaridad. O
sea. Muy bien, nos despedimos ya, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, como siempre, se nos han quedado entrevistas de artistas de primera A, como hemos comentado, y seguiremos hablando la semana que viene de estos artistas, de las fallas de especial y de muchas cosas más. Tenemos ya invitados previstos para la semana que viene, quedaremos a conocer muy pronto. Tono, como siempre, agradecido de que estés aquí. Me encanta oírte hablar, me encanta escuchar tu opinión, igual como la de Esteban. Estás invitado, Esteban.
Muchas gracias.
Aquí.
Voy a hacer una mini asamblea aquí, vamos.
El día que junte yo aquí a todos los colaboradores, que son todos presidentes de agrupación, la haremos esa mini asamblea. Eso queda pendiente, tomo nota para poder hacerlo. Gracias, Ari, por el control técnico. Ya digo, se nos quedan muchas cosas en el tintero, no nos olvidamos de ellas. La semana que viene le daremos luz y seguiremos hablando de fallas.